Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Él nos ha prometido victoria. Aleluya. Él no puede perder, amigos. Amén. La batalla le pertenece al Señor. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Aleluya. ¿Están contentos de estar aquí? Ciertamente estamos agradecidos por esta oportunidad una vez más. Creo que sería sabio para nosotros cancelar nuestro estudio del viernes en la noche. No me gusta hacer eso si no necesitamos hacerlo, pero un número de gente va a estar fuera para celebrar la boda del hermano Fernando el viernes. Así que lo cancelaremos para este viernes y si Dios quiere, lo haremos el siguiente viernes. Romanos capítulo 8, y quisiéramos comenzar en el versículo 11. Romanos capítulo 8 y versículo 11. Una escritura muy familiar, pero dejemos que se vuelva más familiar. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No le debemos nada a la carne. La carne no es nuestro jefe. No somos esclavos a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que dejemos que el Espíritu reine sobre la carne, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No están siendo guiados por la voluntad de la carne, pero están siendo guiados por el Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Alguien diga esta noche, yo soy un hijo de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Oh, yo no quiero sufrir, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es un precio pequeño, amigos, porque el anhelo ardiente de la creación, o de hecho la creación, como dice en inglés criatura, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Queremos titular el pensamiento aquí esta noche para los siguientes cuantos minutos. Los que terminan la carrera. Alguien tiene que terminar esto. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras estamos parados ante ti y estamos parados ante los redimidos de tu sangre. Qué honor es. Y Señor, cada vez que nos reunimos de esta manera, no doy por sentado de que estoy parado ante la compra de tu sangre, lo que has por la cual cambiaste esa sangre sin precio. Estoy parado ante ellos esta noche. Así que cerremos nuestras bocas donde tú la cerrarías y que la abramos donde tú la abrirías, y que abran nuestros oídos y hables nuestros corazones, Señor. Y desde el púlpito a la parte de atrás, todos queremos beneficiarnos de estar en tu presencia y oír tu palabra. Amamos tanto tu unción cuando está sobre nosotros, pero más que eso es tu presencia y tu voz que nos consuela y nos da paz y nos calma y nos prepara, Señor, para los días que vienen por delante. Así que ruego, Señor, que te muevas sobre todo y cada corazón esta noche. Y ruego, Señor, que no haya un solo corazón que no haya sido cambiado en el edificio. Que cada uno de nosotros sea cambiado un poquito más de gloria en gloria. Te amamos, te agradecemos, te damos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Quisiera leer también de Hebreos el capítulo 11 aquí por un momento. Y un par de versículos de lo 12 antes de empezar en nuestro tema. Pablo dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Noten, esto es a través de la fe, por medio de la fe. Alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos, cortados en dos, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Y sin embargo, el mundo los miró y dijo que no eran dignos de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ahora, ¿cuál era tu problema? ¿Que tienes un problema con una uña? ¿Se lastimó una párpado o algo? Y todos estos, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen hechos perfeccionados aparte de nosotros, o completos o madurados como debería de ser. Comenzando el capítulo 12, los primeros dos versículos, por tanto, nosotros también. Así que le está señalando a los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Él dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, santos del Nuevo Testamento, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así que todos hemos sido llamados a correr una carrera. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, yo subrayé esa palabra mirando, aún lo hice en la Biblia donde me estuve buscando porque no quiero olvidar el significado de esto. Dice, apartando la mirada hacia Jesús. Eso significa mirándolo a Él. Sus ojos están solo en Él. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. La cruz no fue el gozo que fue puesto delante de Él. Ustedes lo eran. Lo que Él estaba comprando, lo que estaba obteniendo, era el gozo que fue puesto delante de Él. El cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que hay una clave para nosotros aquí, amigos. Él no vio a la derecha, no vio a la izquierda. Él no estaba viendo por lo que estaba pasando. Él vio hacia el gozo. Él vio lo que era que él estaba a obtener. Y él no se dirigió a la vergüenza y todas esas cosas que venían con morir esa cruel muerte, volviéndose pecador. Él vio más allá de eso porque estaba viendo algo más. Y esa es una clave para nosotros. Si ustedes no están viendo la meta, es fácil ser desanimado. Pero si se dan cuenta que la meta, estamos casi allí, ya casi llegamos. Quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él lo logró, pero no es el único. Esa palabra, terminar, completar y perfeccionar en detalle, de poner los toques finales en. Terminar algo es completarlo o traerlo a una conclusión. Él está trayendo a su novia a una conclusión. Él está trayendo la obra de redención a una conclusión. Así que sabemos que estamos viviendo en las mismísimas horas de cierre del tiempo que Dios preordenó, que llamamos la dispensación gentil. Y como Pablo nos dice en el libro de Romanos, a medida que le habla a los romanos, ha de haber una manifestación de hijos e hijas de Dios restaurados en estos últimos días, justo en el tiempo del rapto de la iglesia. Dios tiene que probar que la redención está completa, y es prueba de que la redención está completa, de que el precio ha sido pagado, que el hombre está completamente restaurado y una vez más tiene el título de propiedad de la tierra, que es su dominio dado por Dios, y es una edad dorada en la que estamos viviendo. No dejen que nadie más les diga lo contrario. Es un tiempo en que aún la naturaleza ha gemido por ella y ha estado en dolores de parto por ella, y es tiempo que toda la creación ha esperado. Y ustedes y yo somos honrados de vivir en este tiempo. La enfermedad y la muerte han caracterizado las condiciones aquí en la tierra por los últimos 6,000 años. Y sin embargo, nuestro Creador ha estado trabajando todo el tiempo bajo la mismísima nariz de nuestro enemigo a restaurar todo lo que se perdió en el huerto y aún más. Y hemos visto evidencia de este proceso y del poder de redención por todas las edades, pero está llegando a un gran crescendo en el tiempo del fin, y se nos ha dado una promesa que la muerte será traída bajo los pies del cuerpo de Cristo mientras están aquí en la tierra, y todo bajo la muerte es derrotada, y ese es el enemigo más grande que tenemos. Si la muerte es derrotada, entonces todo debajo de ella está bajo los pies del cuerpo de Cristo. Todo debajo de la muerte está siendo derribado mientras hablamos y traído a los pies de Cristo, amigos. ¿Qué más pudiera hacer? Sanar a los enfermos, levantar a los muertos, liberando a los cautivos. Todas esas cosas están disponibles esta noche. El último enemigo es la muerte misma, pero la muerte será tragada en victoria. Así que leemos en Hebreos, donde Pablo nos recuerda de los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Leemos esas historias, simplemente inspiran nuestros corazones. Como niño, yo recuerdo oír las historias de estos grandes guerreros de la fe, en muchos casos sencillas, en muchos casos sobrepasados, en algunos casos solo unas cuantas cosas se decían de ellos, pero eran verdaderos héroes de la fe, creían a Dios, Dios les dio fe y tomaron a Dios en su palabra. Así que vemos estos héroes de la fe que aún ahora están sentados en la gradería de revelación, mientras esperan que los hijos e hijas de Dios sean revelados en esta última edad. Todos están esperando y todos están viendo, los santos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Así que Pablo, mientras habla sobre esto, identifica las fases que están en las graderías de aquellos que corrieron antes que nosotros, pero sin embargo eran solo sombras de la iglesia gentil. Son los grandes héroes de la fe, pero sus vidas eran solo una profecía de los que habrían de venir, y todo lo que vieron demostrado y desplegado en su vida será desplegado en su plenitud en este último cuerpo que está sobre la faz de la tierra. Ellos vivieron en parte lo que sería vivido en plenitud en un cuerpo de muchos miembros, novia, bajo el pacto de un Nuevo Testamento y la sangre derramada al Cordero. Hicieron esto bajo la promesa del Cordero. Hicieron esto bajo el derramamiento de la sangre de un animal de sacrificio. Y están esperando a los vencedores del tiempo del fin, que lleguen a su lugar, que lleguen a madurez, que lleguen a su posición. Ellos fielmente se pararon en la palabra para la hora en la que estaban viviendo, pero no recibieron la promesa de vida eterna en su día. Se les contó para ellos, pero no la recibieron. Ellos estaban creyendo para recibir. Y se les contó a ellos como justicia. Pero aquellos que están viviendo en esta última hora, amigos, ya no están creyendo para recibir la promesa. Pero después de haber creído, recibieron. Y se han llegado a ser la mismísima manifestación de esa promesa en carne. No nos vamos al otro lado a ser partícipes de esa promesa al otro lado. Somos partícipes de ella esta noche. Han recibido el pago inicial de la total redención, que es la promesa del bautismo del Espíritu Santo en el alma. Estos seres de la fe no tenían eso y, sin embargo, fueron comidos por leones. Se quedaron en la palabra, no se desviaron, solo en la promesa de lo que ustedes y yo estamos poseyendo esta noche. Así que ellos han captado la visión para el día de ellos. Y ellos están persiguiéndola. Discúlpeme, aquellos que están vivos en esta hora, ahora están caminando hacia la plenitud de la redención, que es la plenitud de la adopción. Tenemos un pago inicial de ello esta noche, el Espíritu Santo. Pero ese pago inicial es parcial. Redención, la plenitud de nuestra redención es el cambio de este cuerpo mortal y la muerte siendo tragada en victoria. Así que aquellos que están caminando, aquellos que han captado la visión de esta última hora, están persiguiéndola y están entrando en ella y están mostrando de que son literalmente la mismísima manifestación de la visión. Este mensaje no fue enviado para causar que discutamos y arguyamos y que hagamos debates. Es para mostrarles cuál es el propósito, es para mostrarles quiénes son, es para mostrarles lo que va a ser logrado en ustedes, en el día de ustedes. Así que Pablo venir allá y está viendo a todos los héroes de la fe, está a la línea de meta donde está el círculo de ganadores y está apuntando allá y dice, allá está Bill, yo pudiéramos hablar de él, y ahí ya está Enoch, el tipo del rapto, un tipo de la novia de Cristo, pudiéramos decir muchas cosas de él, y allá está Noé, y yo veo a Abraham y Sara, los amorcitos de la Biblia acá, y ahí pasa Gedeón y Barak y Sansón y David, y así sucesivamente. Amigos, hemos estado corriendo una carrera de relevos por 7 edades ya. Y aquellos que comienzan en una carrera de relevos son entrenados diferentemente de aquellos que corren los tramos que hay en medio. Así que no estamos corriendo la carrera que corrieron en el principio. La carrera que ustedes y yo estamos corriendo. Así que aquellos que corren al principio de la carrera y aquellos que corren la parte final de la carrera son entrenados diferentemente porque están corriendo una diferente parte de la carrera. Ustedes quieren sostenedores en el medio. Quieren gente rápidos como conejos al principio, chitas, alguien que va a salir de la puerta y va a correr con todo lo que esté en ellos. Al final, ustedes quieren alguien que puede ir la mía adicional. Quieren a alguien que puede salir corriendo rápido, alguien que va a perdurar hasta el final. Quieren a alguien que va a cruzar la línea de meta y no tratar de entregársela a alguien más, porque no hay nadie más a quien entregársela. Así que esta última tramo de la carrera es un cruce entre una carrera de maratón y una carrera de relevos. Una carrera de maratón es una carrera que los griegos incorporaron en sus Juegos Olímpicos en el 490 BC y fue nombrado de conforme a la batalla de Maratón, donde un soldado llamado Edipones corrió de la batalla de los planos de Maratón y corrió de allí a Atenas a reportar la victoria sobre los persas, para dar un buen reporte. En tiempos modernos, la carrera de maratón, la distancia varía de 25 millas a su distancia actual de 26.22 millas, que fue establecida en 1924. En 1908, la carrera en Londres era 26.01 millas y comenzó del Castillo de Windsor y terminó en el estadio de la Ciudad Blanca, después de completar una vuelta adicional, los 136 metros. Así que entraban en el estadio, las graderías están llenas, la gente está gritando, la gente está clamando. Ustedes no solo entran, no es solo suficiente llegar al estadio. Tienen que dar una vuelta completa en frente de todos los testigos. Y luego los ganadores, el ganador recibe una corona de olivos que es hecha de un olivo, y los gentiles del olivo silvestre que fue injertado en ese árbol olivo. Así que es adecuado de que esta corona fuera hecha de un olivo silvestre. Eso simboliza paz y también victoria. No estamos en esta carrera para perder. Estamos en esta guerra para vencer. Estamos en esta carrera para que los muertos en Cristo puedan regresar fuera de la sepultura. Estamos en esta carrera para que la redención pueda llegar a su completación. ¿Se dan cuenta ustedes de que Dios está haciendo una cosa grande, tremenda en su cuerpo novia? Él hizo una cosa tremenda hace 2000 años cuando descendió y tomó carne y pagó el precio por nosotros, pero ahora está descendiendo en nuestro cuerpo y Él va a ganar esta carrera. Él va a completar esta carrera y nadie lo va a detener, nadie lo va a rechazar. Así que los hijos de Dios de esta séptima edad son los últimos en esta carrera. No hay nadie más. Y como tales, son los que terminan la carrera. Y yo creo por fe esta noche que yo estoy viendo a quienes terminan la carrera. Están terminando la carrera que comenzó en Pentecostés. Y por tanto, no hay nadie a quien entregarles esta batuta. Ha sido dada a nosotros, pero nosotros tenemos que llevarlo cruzando la línea de meta. Y estos corredores están vestidos en la mismísima justicia de los santos y la mismísima fe de los héroes de la fe hecha carne. Así que todo, en otras palabras, todo lo que fue declarado, todo lo que fue manifestado por fe, por medio de esos héroes de la fe, en eso es que está vestida la novia. Así que hacemos a un lado todo peso mientras corremos esta carrera y no hacemos esto de una sola vez. Ciertamente pensamos que lo hicimos, pensamos que hemos hecho a un lado todo, pero reconocemos a lo largo del camino de que hay cosas que no son necesitadas. Son agradables tenerlas, pero no son necesitadas. Pero nos pesan, nos cargan. Y hay otras cosas que nos cargan mientras las llevamos a lo largo del camino. Aprendemos en esta jornada, aprendemos lo que es esencial, aprendemos lo que es agradable pero no necesario, y aprendemos lo que es cargoso. Y nos descargamos a lo largo del camino. Cuando se trata de excursionar largas distancias, Mike y yo hace unos cuantos años hicimos un segmento del sendero de los Apalaches y aprendimos mucho de esa pequeña excursión que hicimos, caminamos como 30 millas o más o menos, pero aprendimos que hay dos diferentes categorías de excursionistas que excursionan en estos senderos. Hay excursionistas que los llaman excursionistas de segmentos, y uno de esos, ellos planean, vamos a ir por uno, dos o tres días lo que sea, usualmente es un segmento corto, 5 días o lo que sea, pero vamos a cubrir este segmento del sendero. Y tal vez eso es todo lo que vamos a hacer. O tal vez haremos este segmento y nos iremos a casa y el siguiente verano vendremos y haremos otro segmento hasta que conquistemos finalmente todo ese sendero. Y luego están los que llaman excursionistas de... Y un verdadero. Ustedes pueden distinguir entre uno de segmento o verdadero, cómo se conducen por sus expresiones. Pueden distinguir si por medio de lo que están llevando consigo. Yo fui en ese sendero como un excursionista de segmentos y yo he tenido experiencias de acampar duras. Cuando digo duras, yo no digo que me arrepiento de ellas, o quiero decir que no teníamos mucho, así que la pasábamos con lo que teníamos, pero a medida uno envejece y los niños están fuera de la casa, lo que sea, tienes un poquito más de espacio para respirar y uno piensa, yo creo que necesito esto y creo que necesito lo otro, y no sería agradable tener esto o tener lo otro. Así que llevé un montón de esto, aquello, lo otro, y yo me aseguré de que nada de esos artículos pesaran mucho, pero el problema era que llevé más de lo que debía y mi bolsa, mi paquete era más como 10 libras más pesado de lo que debía. Ustedes dicen, no es mucho, lo es. Si estás llevando 30 o 35 libras o estás echando otras 10 o lo que sea, estás disfrutando, pero estás a punto de morir cada día. Así que finalmente llegué al punto donde dije, necesito este par de ropa adicional. ¿Sabes qué importa? No estamos aquí para un espectáculo de modas. Así que llegamos a un punto donde detenernos. Dije, muy bien, voy a dejar esto en esta área cubierta, pero habían excursionistas que pasaban de paso. Y tal vez pasaban por meses y alguien llegaba ahí, tal vez alguien se lo llevaría y lo usaría. Necesito esta otra luz o esta silla. Ustedes se asombrarían de las cosas que uno piensa que debe de tener. Así que fue con gran estrés, supongo, diría uno, que estoy tratando de hacer estas cosas a un lado y luego tengo a otros que están conmigo. Bueno, yo llevaré esto por ti, yo llevaré esto. No, dije no, yo no voy a descargar mi carga y hacer que tú cargues mi carga. Yo no voy a hacer eso. Pero finalmente lo hice todo a un lado y esa mañana nos levantamos y comencé a disfrutar mi excursión desde ese punto en adelante. Era una enorme diferencia. Las botas que estaba yo traía puestas, y uno pensaba que necesitaba estas cosas acolchonadas con soporte de tobillo y esto, aquello y lo otro. Ustedes ven a los verdaderos excursionistas y están usando zapatos tenis. ¿Tenis? Eso es loco. No pesan mucho y hacen el trabajo bien. Y estás pasando por agua, no tienes que quitarte las botas y cruzar la corriente. Sigues caminando. Así que el punto es que yo había pesado todo varias veces antes de que saliéramos. Yo verifiqué todo pequeño artículo que iba a llevar y yo pensé que había hecho a un lado todo peso, toda carga. Pero uno se da cuenta, ese es el punto, uno se da cuenta a medida sales en la jornada, yo realmente no necesito esto, no realmente necesito aquello, realmente solo me está deteniendo. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que los verdaderos excursionistas, mi primer pensamiento era de que eran un poco arrogantes, que lo ven a uno. Oh, eres un excursionista de segmentos. Apártate de mi camino. Tú no eres un verdadero excursionista. Hazte a un lado. Era más o menos la vibración, pero para el final de mi excursión yo tenía el respeto por ellos, porque ellos conocían la técnica, ellos conocían cuáles eran sus limitaciones, ellos sabían, ellos conocían la ruta, sabían dónde estaba el agua, sabían lo que necesitaban y lo que no necesitaban, y no llevaban mucha basura o cosas que no necesitaban. El cuerpo de Jesucristo ha estado corriendo una carrera por 2,000 años, pero Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. Y Él hace la obra, y no es por nuestra fuerza humana o poder humano, sino por mi espíritu, dice el Señor, que completaremos esta carrera. Así que aquellos que corren en las 7 edades son los que corren en la línea de meta y entran en el círculo de ganadores. Y se nos dice que la última parte de una carrera de maratón es pesada. Los corredores a este punto en el tiempo, sus piernas se deben de teniendo calambres, sus cuerpos deben de estar teniendo calambres, pueden estar bajo de esto, en esto o el otro. Los corredores a ese punto en el tiempo están corriendo más en inspiración. Tal vez no tengan nada más que les quede para perspirar. Ellos buscan profundo por reservas y no hay más reservas. Así que ellos se han decidido, no me voy a detener. El cuerpo está teniendo calambres. El cuerpo dice, no puedes hacer esto. El cuerpo dice, nadie puede hacer esto. El cuerpo está diciendo, te vas a caer, es demasiado duro. ¿Por qué no te acuestas para una siesta? Correcto. Lo haces y no te vas a levantar de nuevo. Así que están corriendo por fe ahora, están corriendo en inspiración. La última parte es inspiración. La última parte es verte a ti mismo en la visión y diciendo, yo no sé cómo va a suceder esto, pero voy a cruzar esa línea de meta. Yo solo voy a seguir adelante, solo voy a seguir adelante, solo voy a seguir adelante. Esta es la caminata de un creyente. Es una caminata de fe, amigos. Y este cuerpo del tiempo del fin está manifestando la plenitud de la fe, perfecta fe, a medida terminan esta línea, a medida terminan esta carrera. Y aquellos que corrieron antes de nosotros están contando con ellos. ¿Se dan cuenta? Ellos no pueden venir a esta dimensión, ellos no pueden recoger cuerpos si no terminamos esta carrera. Así que aquellos que están corriendo esta última porción de la carrera ya no están impidiendo a aquellos que están durmiendo, que corrieron antes que ellos, porque están caminando ahora en la plenitud de la fe. No tenían la plenitud de la fe durante las edades. Están caminando ahora en la plenitud de la fe que una vez fue dada a los santos y que ha sido restaurada en su plenitud aquí en el tiempo del fin. Así que aquellos que comenzaron esta carrera la comenzaron con una cierta fe. Aquellos que la terminan la están terminando con la misma fe. Así que quisiéramos ver a uno de los héroes de la fe de los cuales Pablo habla por unos cuantos momentos esta noche. Una historia muy familiar. Y ese héroe del cual quisiéramos hablar esta noche es un hombre llamado Gedeón. Así que leemos de Jueces capítulo 6, comenzando en el versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, así que alguien tiene que clamar, alguien tiene que estar cansado y agotado, alguien tiene que reconocer, ¿sabes qué? Estamos viviendo por debajo de nuestros privilegios. Alguien tiene que darse cuenta, Dios, te necesito. Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, y Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto. Noten cómo Dios está diciendo esto de primera mano a través de la boca del profeta. Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová, vuestro Dios. Yo soy Jehová, vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Temor. Así que la escena aquí esta noche, amigos de las tribus de Israel, que habían estado en su tierra prometida, habían pasado como 200 años desde el tiempo de la escritura del libro de Jueces, las experiencias de Gedeón, cuando Gedeón llega a la escena, habían pasado como 200 años. Habían sido sacados de Egipto por la poderosa mano de Dios, obrando a través de un profeta cuyo nombre era Moisés, para traer a los hijos de Abraham a una promesa, una tierra prometida heredada. Unos 600 años antes, Abraham estaba en la escena, y ahora han pasado más de 600 años. Y ahora vemos a los hijos de Israel, están en la tierra que fue prometida a ellos, pero están viviendo por debajo de sus privilegios. Espero que alguien esté escuchando esta noche. Fue un poderoso movimiento de Dios que los sacó de esclavitud y luego a la tierra que fluía con leche y miel, y ciertamente lo hacía. Y como hemos estado viendo en las otras series, cuando entraron en la tierra, fueron aún más bendecidos. La tierra produjo aún más porque estaban ellos en la tierra. Así que cuando llegaron a la tierra, se dieron cuenta de que estaba ya habitada por varias tribus de gentes en diferentes áreas. E Israel había batallado con los habitantes de la tierra bajo el liderazgo de Josué y había empezado a empujar a los habitantes fuera y se establecieron en su porción de acuerdo a la tribu en la que nacieron, pero no echaron fuera a todos sus enemigos, aunque pudieran haberlo hecho, aunque debían de hacerlo. Así que para el tiempo en que Gedeón llegó a la escena, Israel había acumulado grandes historias de sus antepasados, tomando la tierra por fuerza, cómo Dios había peleado toda batalla y cómo los enemigos de ellos tenían tanto temor. Grandes historias, maravillosas historias. Ustedes las han oído en la escuela dominical, las han oído en la escuela de la Biblia, las han oído en servicios de la iglesia. Piénsenlo, amigos. Solo el sonido de los músicos de Israel y de la adoración que iba delante de los israelitas metía temor en el corazón de los enemigos. Ustedes dicen que esto traía música, esto y lo otro. Eso me pone nervioso. Eso los ponía a ellos nerviosos. Alabar al Señor lo hacía nervioso. Todavía lo hacen muchas iglesias hoy en día. Hace a la gente nerviosa. Pero después de una generación o más o menos, después de entrar en la tierra de su herencia, Israel comenzó a relajarse. Así como la iglesia de Efesios empezó a relajarse y comenzaron a asentarse, ellos comenzaron a perder su enfoque. Y en vez de servir al Dios viviente y tener testimonios propios, ellos estaban tratando de vivir de historias de un Dios viviente de la historia. ¿Suena eso familiar? Y no pasó mucho tiempo antes de que los ídolos de la tierra empezaran a atraer la atención de la siguiente generación de la gente. Algo va a captar su atención. Ustedes les cuentan historias o pueden encontrar algo que es real. Dicen, esos ídolos no deberían de estar en pos de ellos. Por lo menos había algo allí. No estoy animando que la gente haga eso. Pero si el pueblo que está llevando la batuta no les muestra un Dios viviente, sus hijos van a buscarlos en alguna parte y Satanás va a ofrecerles algo. ¿Cuán parecido a América es esta historia de la gente en este tiempo? Nuestros antepasados, ellos huyeron de las naciones del mundo y vinieron a una tierra que prometía libertad de adoración y la oportunidad de poseer tierra. No podemos sobreenfatizar eso. Saben, había gente que venía particularmente de los países europeos, pero no solo ellos, pero de otros lugares asimismo, gente que nunca podría poseer tierra y sus hijos no poseerían tierra y los hijos de sus hijos no poseerían tierra. Uno nacía en ello y era difícil salirse de eso. Así que esta era una tierra que fue prometida, que era rica en recursos. Estaba llena de vida silvestre. La tierra no estaba agotada de todo pastar de más y crecer de más. Algunas áreas podían tener tantas cosechas al año, así como California. Y aquí estamos, 247 años de la fundación de esta nación, y pocos aún conocen las historias de nuestros padres fundadores y el precio que pagaron por nuestra libertad. Uno de mis antepasados, del lado de mi padre, vino en el 640 de Inglaterra. Podemos llevarlo hasta los 1200 en Inglaterra, Hubo como cinco generaciones. De hecho, hay un Maquea en mi linaje. La gente me da tanto problema. ¿Y por qué lo nombraste Maquea? Bueno, es un nombre de la familia. En los 1770, mi gran tatarabuelo vivía en Carolina del Norte y tenía una recompensa sobre su cabeza porque peleaba por los británicos. Así que era un patriota o un terrorista, dependiendo si era británico o americano. Así que él huyó a un lugar llamado Boone. Discúlpenme, ese lugar fue establecido después. Él huyó con Daniel Boone y una partida como de otros 40 años en su segunda expedición a Kentucky. Y luego mis ancestros vivieron en Kentucky por otros 120 años y luego se movieron a Indiana y por otro número de generaciones fue eso. Y luego mi papá, la generación de mi papá fue la primera generación que más o menos todos se fueron en diferentes direcciones. Todo el mundo crecieron y todos se fueron de Indiana. Se fueron a otra parte. Así que yo tenía 16 años cuando nuestra nación llegó a su aniversario de 200 años. Y yo tenía uno de los mismos pensamientos que Gedeón tenía concerniente al estado del cristianismo en América, porque se me había contado todo con respecto al Dios viviente y todo lo que él hizo. Se me dijo todo lo que él iba a hacer, pero yo no podía hallarlo, yo no podía encontrar a nadie que podía presentarme a él. Si Dios está con nosotros, ¿dónde están todos los milagros? ¿Dónde está su presencia? ¿Dónde está nuestro testimonio? Nuestra nación estaba establecida como nación. Y hemos quitado nuestros ojos de la promesa, de toda la herencia que se nos ha prometido, y en vez hemos traído otros dioses a esta nación. Gente hoy se olvidan de Dios hasta que se enferman o hasta que tienen una necesidad financiera o algún otro tipo de necesidad o algo que quieren. Y luego se ponen serios y oran a Dios y le agradecen por ello. Y luego pronto se olvidan y regresan a lo que estaban haciendo antes. Así que él solo es un Dios temporal, solo es un genio en la botella que sale y les concede sus deseos y luego lo ponen en la parte de atrás y métete de nuevo en la botella hasta que te necesite de nuevo. Nuestra nación fue fundada por... Hubo gente que vino y se estableció en el área de Nueva Inglaterra y vinieron los que eran llamados puritanos, huyeron de Europa, y un puritano, la definición de un puritano, si van y lo buscan, ellos se purificaban de cualquier cosa que tenía que ver con la Iglesia Católica y aterrizaron en Plymouth, Massachusetts, el estado más católico en América. Ellos no toleraban a un católico, no toleraban a la Iglesia Católica. Ellos se purificaron de esta jerarquía que era simplemente dominante y oprimiendo al pueblo. Ellos vinieron acá por libertad de religión. Ahora es libertad de la religión. Así que en nuestra historia vemos los primeros seis versos del capítulo y está lidiando con el pueblo de Dios que había caído. Eran los descendientes de aquellos que entraron en la tierra para poseer la tierra. Ellos eran los descendientes de esos héroes de la fe, pero ahora son un pueblo caído. Versículos 7 al 10 nos revelan a nosotros un profeta que fue criado en la tierra para llamar a la gente a arrepentimiento en respuesta a un clamor a Dios. Y el pueblo comenzaron a clamar en el nombre del Señor. Él les envió un profeta y ese profeta habría de traerlos al arrepentimiento y traerlos de regreso a la palabra. Hay un oscuro tipo de nombre Gedeón y él es el, el menor de su familia. Y encima de eso, de la tribu de Manasés, que estaba medio adentro y medio afuera, tenían mitad viviendo fuera de la tierra y mitad de ellos en la tierra. Y la tribu de Manasés no es mucho en comparación a las otras tribus. Así que es el menor en su familia. Y es parte de una tribu que es la menor, más o menos, entre las tribus. Pero a Dios le gusta tomar a los don nadie de este mundo, amigos, y usarlos para apalear a sus enemigos. Cuando Dios dice, hace eso, no trae a los Charles Atlas o los llenos de músculos. Él no hace eso. Dios toma al más débil y su fortaleza se hace perfecto a través de su debilidad. Así que el diablo puede echar mano de ustedes diciéndole, eres un don nadie y eres un pequeño tal y tal. No llegas a nada. Tú eres un candidato esta noche. Dios puede usarte mucho más que lo que puede usar a todos los grandes, así llamados gente espiritual. Así que Gedeón, él eventualmente será el quinto juez de Israel durante el periodo de tiempo del reino de los jueces. Y su nombre literalmente significa cortador o uno que corta. Este es su nombre, o tallador. Este es su nombre. Yo tengo que creer que probablemente sabía cuál era su nombre, pero probablemente estaba pensando, Dios mío, mamá y papá ciertamente se equivocaron cuando sacaron ese nombre. Deben de haber elegido ese nombre antes de que naciera, porque yo no, ciertamente no soy ese tipo. Los abiezeritas, que es el grupo con el que él estaba, estaban viviendo en cuevas, están viviendo en cavernas en las montañas y son entregados a las manos de los madianitas, que son los hijos de Madián. Y recuerden que Madián era el hijo de Abraham y Ketura, así que son parientes. Los madianitas, los amalecitas, los hijos del este, están presionando a la gente de Gedeón por todos lados, están devorando los frutos de la tierra en toda cosecha y se están llevando aún el ganado de ellos. Así que no solo son las cosechas. Así que recuerden que los israelitas peleaban en contra de los madianitas en el desierto. Y prevalecieron contra ellos, pero no los eliminaron completamente. Ahora están teniendo que luchar con ellos una vez más. Los madianitas más tarde se unieron con los moabitas, más miembros de la familia, descendientes de Lot, y comenzaron a invadir la tierra. Así que piénsenlo por un momento, amigos. Ellos están rodeados ahora por esta multitud que es descrita como saltamontes en número. Y la razón de ese tipo de terminología es como cuando las langostas vienen, entran como una gran nube y llegan como una multitud y se comen todo. Y cuando no queda nada más que comer, se van. Así que así es como es esta multitud. Israel se le prometió a través de Abraham que sería numerado como las arenas son numeradas. Pero había un número más grande que ellos en este tiempo en particular. Habían 32,000 de ellos y habían 100,000 de sus enemigos. Y sus enemigos son como una multitud. Ellos ponen sus tiendas, esperan la cosecha. Piensen en San Francisco, Oregón, Washington, las ciudades de tiendas, las multitudes. Y encontramos al pequeño Gedeón pisoteando trigo en el tiempo de la cosecha, pero está haciendo, trillando trigo porque está siendo escondido y está detrás del lagar porque no quiere que el enemigo sepa de que tiene una cosecha, porque simplemente vendrán y él hará toda la obra y ellos obtendrán todos los beneficios, se llevarán todos los grano cosechado, y si hacen eso, no tiene nada que plantar el año siguiente, mucho menos alimentar a su familia hasta la siguiente cosecha. Así que un lagar, si alguien ha visto alguna vez un diagrama o una fotografía de un lagar, no es muy grande. Así que no debe de haber tenido mucho grano cosechado si podía esconderse detrás del lagar para trillar su grano. Así que el poquito que tenía se estaba aferrando a ello. Oh, amigo, es como nosotros muchas veces tenemos un poquito y nos estamos aferrando a ello con todo lo que está en nosotros y estamos esforzándonos por aferrarnos. Y no es la cantidad, es el hecho que la tienes y que Dios te la ha dado. Así que Gedeón, él ha oído muchas historias y sin duda alguna, él deseara haber nacido en los días de la Biblia. Síganme esta noche. Él había oído todas las historias de Josué y Moisés y todos estos otros. Y pensó, ¿por qué tengo yo que haber nacido en esta edad muerta donde nada está aconteciendo y nuestros enemigos están llevándose a nuestros jóvenes poniéndolos adictos de drogas? Así que deseó haber nacido en los días de la Biblia, pero los días de la Biblia han pasado, así se le había dicho. Y Gedeón oye un mensaje un día que hay un profeta en la tierra. Y él oye de un poderoso libertador y oye de la desobediencia de la gente cuando temían a los amoritas y dejaron al Señor. Y este profeta simplemente lo está diciendo. El profeta les está diciendo dónde fallaron. Pero no solo les está diciendo algo para... les está diciendo dónde se la perdieron para que dejaran de escucharlo, para que pudieran regresar. Yo restauraré, dijo el Señor. Así que algo se movió en el corazón de Gedeón. Él se atrevió a tener esperanza. Algo se movió porque él anhelaba ver al Dios de Israel en escena. Él quería ver al Dios de sus padres. Él no solo quería oír estas historias, él quería ver a ese Dios. Él quería ver a Dios moverse a su favor. Él quería ver a Israel traída de regreso a su lugar por derecho en la tierra y poseyendo la tierra. Pero el pueblo ahora tiene un espíritu de nuevo para temer. Y estar correcto políticamente está arruinando el día. La mentalidad de multitudes es lo que la gente teme. Es lo que tememos esta noche, amigos. La mentalidad de multitud. Dicen ustedes, eso te va a detener. Ustedes pensar eso los va a detener. Eso es mentalidad de multitud y ese es espíritu de temor. Y la gente tiene temor de hablar. La gente tiene temor de aún identificarse como un verdadero creyente. Temerosos de que van a ser llamados fanáticos. Así que ustedes y yo estamos viviendo en un tiempo de los jueces de nuevo. En un tiempo de colocar nuevos jueces en los asientos. Ha habido más jueces puestos durante la administración de Trump y siguiendo han habido más jueces puestos en las bancas, en los asientos que en cualquier otra presidencia, porque cambiaron esa regla en el Senado concerniente a poner jueces en el asiento. Pero si tenían uno más que el otro partido, podía poner esa persona en el asiento. La regla de filibustero todavía está viva en el Senado y Harry Reid cambió esa regla en el Senado porque no estaban logrando que jueces fueran puestos allí. Los republicanos estaban interponiéndose, no los dejaba, pero había jueces liberales en la banca. Así que Harry Reid cambió la regla y todo el mundo estaba esperando que Hillary Clinton entrara después y simplemente cargara las bancas. Pero qué sorpresa, qué asombro. Pero Dios, al asombro de todos y sorpresa, tuvimos a uno puesto en el oficio que Dios puso con un propósito. Y ahora las bancas están siendo llenadas con jueces conservativos, muchos de ellos con valores cristianos. Y el otro lado se enojó tanto y tan molesto que empezaron a hablar, bueno, vamos a poner más jueces en la Corte Suprema para que podamos nulificar a aquellos que fueron puestos ahí. ¿No es eso algo, saben? Que podemos tener una corte liberal por 80 años y luego tienes una corte conservativa por un día y de repente todo el mundo va a terminar. Solo les muestra cuánto el diablo detesta la verdad. Así que aquí estamos en el tiempo de los jueces de nuevo, el colocamiento de nuevos jueces en las bancas. Y si los partidos políticos no pueden encontrar falta con los nominados, atacan su carácter. Y si no pueden encontrar algo que atacar, lo inventan. Y finalmente se va al temperamento y dicen que no tienen el temperamento correcto. Pero es un tiempo donde las cosas están siendo juzgadas. Todo está siendo llevado a la corte. Batallas aquí, batallas allá, y siempre terminan en la corte. Así que en el día de Gedeón, algunos sin duda alguna estaban diciendo que las historias de Israel fueron exageradas, que no eran actualmente literales, ven ustedes, pero se les dijo de esa manera. De esa manera, solo para hacer un buen punto. Pero Gedeón no podía creer eso. Gedeón está tocado en su corazón y Gedeón clama a Dios con arrepentimiento sentido. Cuando ustedes cansan de estar cansados y agotados y claman con un corazón sincero, algo va a suceder. Así que comienza a clamar de su alma por un Dios viviente, y no solo él, pero habían otros en la tierra, obviamente. Y lo siguiente que se da cuenta, el ángel del Señor aparece a él. Ahora él no lo sabe inmediatamente, pero no es solo cualquier ángel del Señor, es el Señor mismo. Jueces 6, versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué está nuestra nación derrumbándose? ¿Por qué la moral está yéndose por el alcantarillado? ¿Por qué están nuestros enemigos entrando al poder? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Él no está diciendo esto, pero eso es lo que ellos están diciendo. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ahora, amigos, esto está muy por encima. Él lo cree que Dios debería estar en la escena en alguna parte. Él cree las historias de sus antepasados. Él anhela ver esos días repetirse. Él deseara haber nacido en esa edad, pero ahora ha nacido en esta edad caída, tibia y mezclada. Y ahora el Señor lo visita y le dice: ve en tu fuerza, hombre valiente y esforzado. Y está pensando: ¿estoy oyendo eso correctamente? Yo estoy detrás del lagar aquí, varón esforzado y valiente, y estoy escondiéndome. Si yo voy a salir en mi fuerza, ¿de dónde está? Si yo tengo fuerza, yo no lo sé. Amigos, eso es cierto. Hay un elemento de verdad ahí. Uno piensa que eres un don nadie y nada, y que Dios no te puede ayudar, pero un día echa mano de ti, y un día Dios empieza a obrar, un día Dios recoge el instrumento. Tú pudieras pensar: este es solo un largo pedazo de madera con unos cuantos hoyos en él, no vale mucho y tiene polvo en él y está en la esquina. Pero un día el hombre que hizo ese instrumento lo recoge, lo sacude, lo limpia y comienza a hacer un sonido. Y uno comienza a darse cuenta: wow, Dios puso algo ahí que yo no tenía idea alguna de que estaba ahí. Espero que alguien esté escuchando esta noche. Esa es la historia para todo hijo e hija de Dios. Dios no hace basura. Él los hizo a todos ustedes con un propósito. Y Él sabe lo que puso en ustedes, pero se requiere al maestro para traer el verdadero sonido fuera de ese instrumento. ¿Recuerdan la historia del Stradivarius? Violín Stradivario, que era uno de unos cuantos que quedaban. Y había una subasta que estaba aconteciendo y este supuestamente era un Stradivarius, pero no estaban seguros, pensaron, han habido muchas reproducciones, esta cosa está polvosa, ha estado yaciendo por ahí. Pero luego, un tipo lo recogió que sabía cómo tocarlo y empezó a tocar ese instrumento. Y supieron cuando lo oyeron que ese era un verdadero violín Stradivario. Estaban a punto de ser vencido por prácticamente nada o echado en un montón de basura, y ahora no tenía precio alguno, y la diferencia fue el que lo estaba tocando. Así que yo pasé mis 16 años, que terminaron siendo 28 al final. Yo pasé mis 28 años tratando de hacer esto, tratando de hacer lo otro, tratando de ser un buen cristiano y de agradar a Dios. Oh, si tan solo puedo ser lo suficientemente bueno, tal vez Dios puede hacer algo conmigo. Si tan solo puedo ser suficientemente bueno, tal vez podamos ver los días de la Biblia entonces. Si tan solo puedo ser suficientemente bueno, podemos ver lo sobrenatural y al Dios viviente en la escena. Yo traté, probé lo otro. Pero luego Dios, un día Él vino y dijo, yo he estado esperándote. Yo te he estado esperando, este es tu tiempo. Yo voy a usarte. Y lo que estás creyendo y no estás creyendo en vano, yo estoy haciendo esas mismísimas cosas. Yo solo estoy buscando a alguien que me tome mi palabra. Primeramente, estoy buscando a alguien que se arrepentirá, alguien que creerá la palabra de Dios por encima de todo lo demás y poner la palabra primero. Eso es lo que estoy buscando, pero yo te voy a usar. Y uno piensa, ¿tú me vas a usar después de todo lo que he hecho por 28 años? Oh, yo supongo que me vas a usar para predicar. Amigos, yo nunca quería dar un discurso, mucho menos predicar. Yo tenía más temor de hablar ante personas que nada más, que ninguna otra cosa. Ese era mi mayor temor. Y el Señor dijo, te voy a usar. Y uno está pensando, ¿cómo va a ser eso algo diferente de por lo que he pasado todos estos años? Porque he probado esto y he probado lo otro y he probado esto y no resultó. La diferencia era que eso es lo que yo traté de hacer. Ahora el Señor va a hacer algo. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están lo sobrenatural de su presencia? ¿Dónde está el pueblo que hará este clamor? ¿Dónde está el pueblo que quiere más que iglesiería? ¿Dónde está el pueblo que quiere más que estudios bíblicos? Y discúlpenme, amigos, ¿dónde está la gente que quiere más que Dios hizo esto en 1960? Ahora Gedeón hubiera sido buscado un buscador de señales en su día, porque se atrevió a decir, si Dios está con nosotros, ¿dónde está? ¿Dónde están todos los milagros? Ahora es una vergüenza esta noche, amigos, de que tenemos de hecho calificar lo que queremos decir con la palabra Pentecostés en nuestro día. Y es una vergüenza que tenemos que pararnos por una reunión a la antigua, que como si es algo que Dios restauró y ahora se está arrepintiendo de ello. Y es una vergüenza de que se requirieron 200 años, o discúlpenme, 2000 años, para que el verdadero Pentecostés sea restaurado de nuevo en este último día en la iglesia, solo para que la gente diga, estamos más allá de eso y no necesitamos eso. Y con lo que terminamos es un montón de miembros de iglesia intelectuales que discuten y pelean y no tienen fe aún para un dolor de muelas, ya mucho menos para una vida vencedora. Y es una vergüenza que tenemos que aceptar una paliza por hacer un apartar un tiempo para nuestros jóvenes para que lleguen a un nuevo nacimiento y tener una experiencia personal con el Dios vivo. Es una vergüenza. Y sin embargo, el hermano Branham nos dice en el mensaje a la iglesia de la Odisea que el olivo silvestre es cortado porque rechazaron el mensaje original de Pablo que trajo en el principio. Se están cortando al rechazar esa vida. Y luego ese mismísimo Espíritu Santo se va a los judíos, y ellos tienen una reunión pentecostal. Él dijo que cuando leyó de Cristo siendo puesto fuera de la iglesia pentecostal en esta última edad, él estaba tratando de entrar de nuevo con Pentecostés y fue puesto fuera por los pentecostales. Él dijo que colgó su cabeza y lloró. Él dijo, fue una de las escrituras más tristes de la Biblia. Y sin embargo, muchos están pensando que cuando decimos eso, que solo estamos hablando de emoción o de un sentimiento o un don de lenguas o de gritar, nada más, nada malo con esas cosas, pero no es eso de lo que estamos hablando. Estamos totalmente enterados de que la iglesia de 1906 fue libre por solo 8 años, hasta 1914. Fue la más corta libertad de todas las edades. Y luego formaron el Concilio General para proteger el movimiento de Dios y murió ahí mismo. Y sabemos que se organizaron ahí mismo. Y la organización pentecostal continuó adelante. Y sabemos que muchos tomaron los dones y rechazaron al dador. Y sabemos que muchos están satisfechos solo con la lluvia que cae sobre justos e injustos, en la unción del Espíritu, la lluvia que cayó. Pero eso no es de lo que está, a lo que estamos tratando de llevar a la gente, aunque tomaremos eso. A lo que estamos apuntando a la gente es a la persona de la palabra misma que viene a morar en ustedes después de que ustedes son vivificados por su Espíritu, después de que ustedes entran en contacto con la palabra viviente de esta hora y se arrepienten y mueren a ustedes mismos. Él promete que Él los vivificará y luego Él promete de que Él se revelará a ustedes. Él entrará y cenará con ustedes y ustedes con Él y Él los guiará a toda la verdad. Pero muchos, ellos no quieren una iglesia de Hechos 2.38 ni jóvenes de Hechos 2.38 alrededor. Déjeme recordarles de eso, en Misión Invisible. El hermano Brian dice en el párrafo 132, entonces ven ustedes, ella está embarazada con algo porque está produciendo miembros. Todo el tiempo está hablando de iglesia pentecostal y las otras iglesias, pero ella no quiere ninguno de esos gritos balbuciendo de Hechos 2.38, criaturas miserables que ella considera que son. Ciertamente la avergonzaría, la arruinaría a ella y a su iglesia de sociedad científica educada y ética a la que pertenece allí. Ellos la echarían fuera en el siguiente junta. No puede tenerlo. Así que ella no quiere estar embarazada con la palabra porque ese es el único tipo que la palabra puede producir. Nacidos del Espíritu de Dios, tiene el Espíritu de Dios dentro de ella. No unirse intelectualmente a la iglesia y seguir el credo con el cabello cortado y la cara pintada. No encontrará nada así en ella. Uno no encuentra eso en la palabra de Dios. Uno encuentra un hijo chapado a la antigua, santificado. Eso significa que están viviendo correctamente, limpiado, puesto en servicio, chapado a la antigua, santificado, lleno del Espíritu Santo, hijo nacido del Espíritu Santo, llorando a gritos, clamando, gritando, alabando a Dios. Ese es el único tipo de iglesia que el Espíritu producirá. Y como hemos dicho antes, amigos, aún algunos tienen tanto temor del fuego salvaje que se aseguran de que no haya fuego en lo absoluto. Algunos dicen, creemos eso, pero y tan pronto dicen pero, les van a decir lo que realmente creen. Tengan cuidado. Yo no tengo ese espíritu, yo tengo el espíritu de adopción por el cual clamo a Abba Padre. Predican algo contra algo que ni siquiera tienen. Ellos están tan preocupados del orden, pero necesitamos salirnos de orden lo suficiente para llegar a ser salvos, suficiente para llevar a nuestros hijos a Cristo. Tenemos trigo, tenemos cizaña, y si leemos la historia de la cizaña y el trigo en el Nuevo Testamento, cuando la sequía vino, el trigo y la cizaña ambos clamaron por la lluvia. Cuando la lluvia cayó, ambos se regocijaron. Ambos gritaron. La lluvia no fue enviada para la cizaña, fue enviada al trigo, pero la cizaña estaba en el mismo campo. Así que la lluvia cayó sobre justos e injustos. Así que la cizaña se puso contenta. La lluvia cayendo sobre justos e injustos. Nada malo con la lluvia. Pero, ¿sobre qué está cayendo? Bueno, es hipócrita, se puso contento. ¿Y qué? Amigos, si alguien se pone contento en esta vida, que no termine en el cielo, ¿por qué lo privarían? Eso es todo lo que van a recibir. No hay nada malo con la lluvia. Es sobre lo que esté cayendo. Tenemos que entrar en el Espíritu si queremos llegar a alguna parte con Dios. Tienen que poner su mente atrás. Tienen que dejar de figurar las cosas. Dejen de preocuparse. Yo pienso esto, pienso lo otro y aquello suena razonable. Necesitan poner esa mente en la parte de atrás y decir, Dios, yo no tengo ningún pensamiento. Lo que tú digas, eso es lo que quiero. Sé en mí. Haz lo que quieras, Señor. Amigo, Él no los va a avergonzar. El diablo sí. El diablo los arrastrará alrededor. Él los arrastrará a través de todo lodo y ciénaga. Y los hará que hagan cosas que nunca pensaron que harían. Pero el Señor no hará eso. El hermano Branham dijo en 1954, el Espíritu Santo está aquí esta noche esperando darles un cargo como a una batería, una carga como a una batería. La gente había sido enseñada a temer la mismísima cosa que era necesitada. ¿Me pueden dar unos minutos más? Cuando la batería de su carro se muere, ¿qué hacen? Necesitan comenzarla de alguna manera. Necesitan alguien que tiene una batería con una carga que venga y ponga un poco de carga a la batería de ustedes, ¿correcto? ¿Cómo estás, hermano? Wow.
Click, click, click.
Click, click, click. Suena como que necesitan que los comiencen de nuevo.
Let's check your terminals.
Verifiquemos los terminales. Tal vez la conexión no está buena. Entremos ahí. Y restreguemos los terminales. Veamos si hay una conexión suelta ahí en alguna parte. Rompamos los sellos de la batería y veamos si tiene agua. Si no hay agua alguna, no vas a llegar a ninguna parte. Si tu batería está seca, no vas a llegar a ninguna parte. Ah, aquí está tu problema. Tu terminal positivo no está conectado a la cruz. Tienes tu tierra bien, está conectada a la tierra, pero necesitas estar conectado del lado positivo. Tienes lo negativo funcionando bien, pero necesitas que se conecte lo positivo para que la energía pueda empezar a fluir. El hermano Branham nos dice en el mensaje Dios en simplicidad, no estoy hablando del que predicó en Jeffersonville, solo me estoy refiriendo, si no lo han oído, vayan y escúchenlo. Fue predicado en Albuquerque, después en Nuevo México. Nos cuenta de un niño como que le gustaba béisbol, que estaba parado fuera de sus reuniones un día y dijo, el muchacho dijo, yo no pude entrar en el edificio. Y sabes, aparte de eso, yo no pude sacar nada de la reunión porque había una mujer que estaba gritando y llorando. Y simplemente hizo calofríos correr por mi espalda y hermano Branham dijo, él dijo, bueno, yo tuviera escalofríos si no causara eso. Si no hubiera gente clamando. Y así que el hombre regresó, el muchacho regresó al hermano Branham y le dijo, bueno, ¿pero quién puede oír? Y el hermano Branham dijo, el mensaje fue dado y mi tiempo de hablar había terminado. Era tiempo de que yo me callara y que el Espíritu Santo tomara control, y ahora era tiempo de que el Espíritu Santo hablara. ¿Cuántos creen eso? Alguien le dijo al hermano Branham una vez que los asustaría hasta morir oír a alguien gritar o clamar en un servicio. Bueno, por supuesto, si estás en una morgue llena con gente muerta, si estás en una iglesia muerta donde no oyes un sonido excepto Bach y Beethoven, sí, me asustaría a mí si estuviera yo en una funeraria y oyera a alguien gritar. Sí, eso me asustaría a mí también. El hermano Brand dijo, cuando los predicadores están predicando la palabra y dices amén, dijo él, eso es como decir, síguelo a un perro. Yo tengo un perro, dijo, tengo un perro llamado Fritz. Ha sido muy leal y fiel. Y todo lo que tengo que decir es síguelo, persíguelo. Y apunto a lo que sea, a lo cual lo estoy señalando. Él dice, él aún va detrás de un zorrillo. Y saben ustedes, la cosa más apestosa que conozco es el diablo. ¿Saben? Correcto. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y dijo, cuando tú dices, persíguelo a la predicación de la palabra, eso envía al Espíritu Santo detrás de ese oloroso diablo. Ustedes verán a demonios huir. Amigos, estoy convencido que sacaríamos más del servicio si nos liberáramos de algunas cosas antes de que aún comenzáramos el servicio. Si tan solo pasáramos más allá de, me pregunto lo que esto va a hacer, que estoy pensando, yo estoy aquí hoy, yo no estaba allí, ¿qué importa? ¿Para qué vinieron aquí? ¿Vinieron aquí para ser vistos? ¿Vinieron aquí para ser animados? ¿Vinieron aquí para que se les diera palmaditas en la espalda? ¿O vinieron para ser reunirse con Él? Si se reúnen con Él, Él satisfacerá. Él hará lo más abundante. Él hará cosas más grandes de las que se puedan imaginar. Pero todo es basado en nuestro acercamiento. Algunos de ustedes me han estado mirando fijamente por meses y meses y meses. Me han estado estudiando como un bicho. Y lo puedo sentir. Cuando uno empieza a atravesar, puedo sentirlo viniendo de mí. Yo no sé con respecto a eso. Parece como algo que está siendo emocionado. ¿Sabe? ¿Ha sacado alguien agua alguna vez? Si tienes una bomba, hay una bomba y tienes que bajar este brazo. Cuando tomas esa manija y la empujas la primera vez, ¿sale agua? Usualmente no. ¿Por qué? Porque tienes que hacerla funcionar, tienes que trabajarla. Correcto. Yo nunca he oído a nadie venir y, ¿qué estás haciendo? Parece como que estás haciendo hacer algo. Si no lo trabajas, algo tienes que, no va a salir, pero tienes que poner un poco de esfuerzo. Pero una vez que empieza a fluir, suelta, simplemente va a seguir fluyendo. Amén. Tenemos que crear nuestra propia atmósfera. Tenemos que pasar más allá de esta mentalidad de quedar viendo fijamente cuando venimos a estudiar. ¿Saben lo que están haciendo cuando hacen eso? Se están poniendo por encima de todos los demás. Ustedes están mirando y pensando, yo no soy un idiota, no soy un raro, yo no voy a hacer esto. Nadie me va a decir qué hacer. Ustedes necesitan soltarse y dejar que Dios haga. Ustedes necesitan que Él eche mano de ustedes. Hoy yo soy un poco callado. Yo he visto a una de las personas más calladas gritar tremendamente cuando Dios echó mano de ellos. No todos haremos eso, no todos lo haremos todo el tiempo, pero de vez en cuando sería agradable. Suéltense y dejen que Dios, si ustedes tienen recibieron un aumento hoy, se ponen un poco contentos. Si ustedes recibieron algo en el correo de la rifa de Publisher Sweepstakes, sí, recibiste, te ganaste $1,000,000. Oh, eso, no quiero emocionarme, yo no quiero ponerme la carne. Vamos, amigo. Mi esposa encontró $20 esta semana pasada. Mi esposa, ella sucedía todo el tiempo, ella siempre escondía su dinero y no podía recordar dónde lo escondía. Mi esposa sabe dónde está su dinero, pero tenía $20 escondidos en una bolsa. Y los encontró, y yo, no, eso, Ella se puso contenta. El carro lo está viendo. Hizo $1, $2 o un 50 centavos. Eso está bien, pero $20. Ella dijo, yo nunca encuentro $20. Y la cosa es que es su dinero. Lo encontró en una cartera. Amigos, tal vez ustedes pierdan su gozo algunas veces. Y el gozo de ustedes regresa a ustedes. Si no viene un poco de emoción, un poco de grito, un poco de gozo, ustedes dicen, sí, pero es mi gozo. Sí, siempre fue tu gozo, pero te olvidaste dónde lo pusiste. Oh, necesitamos solo soltarnos y dejar que Dios haga. Amigos, servimos al mismo Dios esta noche de nuestra historia de la cual estamos hablando en el Antiguo Testamento bajo sangre de machos cabríos y becerros. Dios le dijo a Gedeón, sé fuerte, poderoso, valiente y esforzado. Yo estoy viendo un tipo especial de gente esta noche. Ustedes no saben eso, tal vez no creen eso, pero ustedes creen que Dios pone a cualquiera en este último tiempo para correr el último segmento de la carrera. Vemos al diablo. El diablo está perfeccionando su mal. Está perfeccionando sus malas obras. Él está quitando todo lo que lo detiene. Y ustedes creen que Dios nos dará alguna cosa muerta, formal, una palabra secada, una experiencia para pelear. No somos contrincantes para el diablo, pero con él podemos hacer todas las cosas a través de Cristo que nos fortalece. Así que estoy aquí para decirles esta noche, esforzado y valiente hombre y mujeres, Dios no puso cristianos débiles aquí al final. Él sabía lo que estaba haciendo y había una carrera que terminar y ustedes son los que terminan esta carrera. Así que son un tipo especial de gente. Aún se nos dice por medio de nuestro profeta, dice, este grupo de gente es un grupo del tiempo del fin, es un tipo especial de gente, un tipo profético. Ellos no andan porque yo pienso esto y pienso lo otro, pero veo esto. Ellos pueden ver lo que fue, qué es y qué ha de venir. A medida Dios se los revela. Amigo, hay gente. Y si pudiéramos ver hacia esa otra dimensión ahorita mismo, entrando en ese estadio, por esa última vuelta alrededor del estadio, en los asientos, están los héroes de la fe del Nuevo Testamento y están viendo sobre todos y cada uno de ustedes diciendo, si tú no terminas esto, no podemos regresar. Esto es para nada. Si ustedes no terminan, si ustedes no vencen, si ustedes no llevan esto cruzando la línea de meta, si ustedes no manifiestan lo que el mensaje para el día de ustedes, tenemos la plenitud de la palabra y la plenitud de la palabra en la vida de ustedes. Satanás no puede poner un dedo sobre ustedes. Él no puede poner un cargo a los elegidos de Dios. Así que este grupo del tiempo del fin, él podía con las edades previas. Nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote, estaba intercediendo por nosotros a favor de nuestra ignorancia a lo largo de las edades porque ellos no tenían la plenitud de la palabra. Pero cuando aquello que en su plenitud ha venido, aquello que es en parte desechado, ha hecho a un lado, ahora tenemos toda la palabra y ahora no hay nada. Este último grupo, no hay ninguna cosa de que tengo algo contra ti. Esa es la iglesia y él tiene todo en contra de ellos. Él ha terminado con ella. Él dice, salid fuera de ella, pueblo mío, no seáis partícipes de sus pecados. Pero este último grupo va a manifestar lo que ellos tenían en Pentecostés. Este último grupo va a tener la misma palabra, la misma vida, los mismos hechos, hazañas, el mismo poder de Dios. No vamos a entrar arrastrándonos, no nos estamos colgando por nuestras uñas, estamos entrando victoriosos. Somos vencedores en esta última edad y Dios los hizo a ustedes para esta edad. Y algunos de nosotros realmente no sabemos lo que nos hizo ser aún, porque no nos hemos soltado y dejado que Dios haga. Lo sorprenderá. Poderoso y esforzado varón y valiente, ¿quieres decir que Dios los puso en esta, la más perversa de las edades, y eres simplemente nada bueno, no eres nada, no llegas a nada? Vamos, amigos. Dios los hizo para esta edad. Él los hizo para ella. Vamos, amigos, aún en lo natural, si yo pudiera tan solo que vieran esto esta noche, aún en lo natural, el ADN de ustedes no es el mismo que el ADN de hace 2000 años. Aún eso es diferente. Dios los puso aquí con un propósito. Son los terminadores de la carrera, completadores de la carrera. Ustedes son los vivos que permanecen hasta la venida del Señor. Ustedes son aquellos que ya no impedirán a aquellos que duermen. Ustedes son aquellos a los cuales Dios dice, no hay nada. No tengo nada en contra de ellos. Están sin mancha. Sí. Yo les he concedido de que ellos sean vestidos de lino puro y blanco, que es la justicia de los santos. Le he dado a ella la boda de el vestido de boda. Amigos, no hay excusas esta noche. No es sobre ustedes hacer algo, es que ustedes se dejen ir. Ustedes tienen que decir, Dios, yo quiero vivir en un día cuando estás vivo. Yo quiero lo que hiciste en la Biblia. Quiero que lo hagas en nuestra iglesia. Quiero que tú lo hagas en mi vecindario. Yo quiero que lo hagas en mi familia. Yo quiero un testimonio. Porque sin uno, yo no estoy venciendo. Porque la Escritura dice que ellos vencieron por la palabra del testimonio de ellos y por la sangre del Cordero. Yo quiero ser lo que me llamaste a ser. Quiero dejar de dudar. Quiero dejar de estar mirando fijamente. Quiero dejar de ver al pastor como que es un bicho. ¿Saben? Algunos de ustedes, solo les estoy diciendo lo que está aconteciendo en sus mentes. No son ustedes, pero es un espíritu, en un espíritu al cual se han rendido. Ustedes se están comparando conmigo. Él no me va a decir qué hacer. El último tipo trató de decirme qué hacer y yo me quemé. Y yo no estoy tratando de, yo no voy a hacer lo que yo no estoy tratando de decirles qué hacer. Yo estoy tratando de llevarlos a él para que él les pueda decir qué hacer. Pero si me están mirando a mí fijamente y corren todo lo que digo a través de un filtro, él no puede hablarles. Entre tanto, ustedes piensan, bueno, ok, voy a estudiarlos y veo que tiene esta falla y este defecto y aquella falla. Y de alguna manera eso los hace sentirse mejor de sí mismos. No se comparen conmigo. Compárense ustedes con la palabra. Yo pudiera ser el último tipo. Y ustedes están diciendo, yo estoy adelante de él. Bueno, eres el segundo, el penúltimo. Y los ganadores están en el grupo más allá del horizonte y no podemos ni siquiera verlos. Así que ni siquiera estás en la carrera. Pero Dios los bendiga. Estás una pulgada adelante de tu pastor. Solo estoy tratando de mostrarles que ese es el diablo. Y ustedes pueden venir al servicio y desperdiciar sus tiempo, corriendo todo por un filtro. Bueno, yo sé todo y no tiene que decirme nada. Él no me va a decir, yo puedo obtenerlo como él. Eso es correcto. Y así que tienes un don ministrador y Dios lidia contigo de esa manera. Ok, dime, ¿a cuánta gente ha ganado al Señor? ¿A cuánta gente le has dicho sobre Cristo? ¿A cuánta gente has trabajado por ellos? ¿Por cuántos has orado? Estamos allí. Estoy tratando de ayudar a alguien a que quitarse un demonio de su espalda. Ese demonio no es tu amigo y no eres tú. Es el diablo. Es un diablo. Si Dios está con nosotros, no me miren a mí. Si Dios está con nosotros, ¿dónde está? Tienen todo derecho de preguntar eso esta noche. Si Dios está restaurando, entonces ¿dónde está? Si debemos de tener lo que ellos tuvieron, ¿dónde está? Si debemos de ser vencedores, ¿dónde está? Let's don't play church. No juguemos a la iglesia. Ustedes son la gente más bendecida de todas las edades, porque Dios los ha escogido para esta hora. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amigos, olvídense de cualquier cosa por la que hayan pasado. Olvídense de su pasado. Olvídense de que este hizo esto y este hizo lo otro. ¿Y qué? Esto es esta noche. ¿Qué quisieras que sucediera esta noche? ¿Qué quisieran ver esta noche? ¿Cómo quisieran que sus vidas fueran? ¿Quieren que cuadren con la palabra? ¿O quieren que cuadre con su pensamiento? Uno pensaría de que pensarían para ahora de que su pensamiento los ha llevado demasiado lejos. Dejen de confiar en esa vieja mente de ustedes. Dejen que esa mente los observe a ustedes clamando. Dejen que esa gente los observe a ustedes adorando a su Dios. Dejen que esa mente los observe saliéndose fuera de orden lo suficiente tiempo. Algunos están tan cerca esta noche. ¿Qué se va a requerir? Yo sé. Voy a traer un shock eléctrico. Tal vez ese poquito adicional. Vamos, amigos. ¿Qué se va a requerir? ¿Qué se va a requerir para que ustedes digan, yo sé, que sé, que sé? Yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Gedeón es mi sombra. Dios puso a Gedeón en la Biblia por mí. Yo me encontré en el volumen del libro. Ustedes dicen, ¿cómo puedes decir eso? Por fe. Yo puedo completamente relacionarme a aquellas cosas por las que estaba pasando Gedeón. Alguien diga, alabado sea el Señor. Dejen encontrar un lugar donde detenerme. El hermano Branham predicó un mensaje llamado Orgullo. Y en ese mensaje, el hermano Branham nos mostró por qué el gran Creador, el Dios del orden, haría un nacimiento, una cosa desastrosa. ¿Ha oído alguien ese mensaje? Está por todas las escrituras. Había un Caín, nosotros, y tuvimos un Abel, y hubo uno que trajo petunias y flores y tocó música clásica, que le dijo a Dios, aquí está mi sacrificio, tómalo, déjalo, aquí está mi ofrenda. Y tuvimos un Abel que hizo un desastre. Él trajo un cordero al cual le ahogó la vida, tomó una roca y le cortó el cuello y se identificó con su sacrificio. Y Dios dijo, tengo respeto al sacrificio de Abel. Caín dijo, déjalo, tómalo, déjalo. Y Dios dijo, lo dejaré. Y Caín se enojó. Estamos hablando de vida aquí esta noche, amigos. Déjenme terminar aquí en un momento. Jueces 6, versículo 15. Entonces le respondió a Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Cómo voy a hacer esto? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, noten, mayúscula J-E-O-H-O-V-A, le dijo, ciertamente yo estaré contigo, amigos. Esas son las palabras más dulces que oirán alguna vez. Yo estaré contigo. Tú no vas en este camino solo. Yo no te estoy enviando allá afuera. Yo voy a ir contigo. Estaré contigo aún en ti. Ciertamente yo estaré contigo. Y déjeme decirte cómo esto va a salir. Este es el Creador hablando. Esto no es tal vez, quizás no sería agradable. Así es como va a salir. Ciertamente estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ciertamente yo estaré contigo en el Edén de Satanás. Y tú vencerás. Y tu enemigo huirá. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. No te vayas, no te apartes. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelva. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, mostrando de que Dios está obrando a través de humanidad ese pedazo de madera. Tocó con la punta de la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña. Así que esto nos fue otra historia que se le está contando. Dios lo está vindicando con fuego, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Consumió su sacrificio y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no temas, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Él es nuestra paz. Así que Gedeón murió en el altar y se quedó allí hasta que Dios respondió con fuego. Y no estaba buscando una lengua, no estaba buscando un escalofrío, él no estaba buscando una emoción, no estaba buscando estimulación intelectual, estaba esperando, buscando que Dios se revelara a sí mismo personalmente. Amigos, cuando se conocen a Dios por el bautismo del Espíritu Santo, cambia las cosas para siempre. Nunca, nunca más pueden ser lo que eran antes. Sus días de tratar de vivir una vida cristiana han terminado. Cuando Gedeón se encontró con él, sus días de probar habían terminado. Sus días de preguntarse han terminado. Él se encontró con la palabra viviente de ese día, velada en carne como un hombre. Pero ustedes también se encuentran con la palabra viviente del día de ustedes. Él haciendo su morada en ustedes. Él no está velado en otro cuerpo hablándoles. Él está velado en ustedes. Cristo en ustedes. La esperanza de gloria. Así que cerrando esta noche, amigos, estamos rodeados esta noche por una mayor nube de testigos que de las cuales Pablo habló. Los santos de toda edad están alineando el estadio esta noche y están clamando a cada uno de ustedes, sigan viniendo, sigan, vale la pena. Estamos contando con ustedes, ya casi están ahí. Somos los terminadores o completadores de la carrera. Hemos oído la visión y nos hemos encontrado en la visión. Y la perseguiremos hasta que seamos la mismísima manifestación de ella, porque están dependiendo de nosotros. Estamos buscando esa última simiente y estamos completamente rindiéndonos a Él, no por nuestra voluntad, sino por la voluntad de Él. Y necesitamos el Espíritu para hacerlo. Y si tenemos temor de su Espíritu, ¿Qué oportunidad tenemos? Miren, encaramos espíritus demoníacos cada día. Deberíamos de temer más de ellos. Pero en vez, la gente ha hecho que la iglesia ha hecho que la gente esté temerosa del gran creador, el único que puede ayudarles. Necesitamos su espíritu. Adoramos, nos rendimos, nos alimentamos de su palabra, regamos su palabra con alabanza y él trae su palabra a cumplimiento. Nos encanta adorarlo, amigos. Nos encanta cantar sus alabanzas. Y él vive en las alabanzas de su pueblo. Él es el león de la tribu de Judá. Y Judá significa alabanza. Él vino de la tribu de alabanza. Y a nosotros nos encanta alabarlo. Pongámonos de pie esta noche. De esto del mensaje, la estatura de un varón perfecto. El hermano Branham dice, ¿lo captan? Estas personas que murieron aquí adentro están dependiendo y esperándonos a nosotros. Así que esta iglesia tiene que llegar a la perfección para poder traer la resurrección. Noten eso, noten el orden. Llegamos a madurez, entonces la resurrección. No estamos esperando la resurrección. La resurrección está esperándonos a nosotros. Tal vez necesitamos hacer a un lado algunos pesos aquí esta noche. Está bien, amigos. Nadie se está siendo señalado. Está bien darse cuenta de que han estado llevando más peso del que deberían de estar llevando, que han estado tratando de aferrarse a esto, aferrándose de lo otro, tardar de soportar esto, soportar lo otro, no soltando esto o lo otro. Está bien llegar a darse cuenta que, ¿sabes qué? Viajar sería más fácil si yo dejar a esto a un lado. Así que esta iglesia tiene que llegar a perfección para poder traer la resurrección. Y ellos están debajo, almas debajo del altar, esperando que esta iglesia alcance su perfección. Esa palabra perfección significa madurez, como debería de serlo, plenitud. Para que cuando Cristo si venga, y esta iglesia, pueden ver, está llegando a ser más pequeña en la minoría. Es mucho más angosto que esto. Pero sencillamente es para poderlo escribir así. Ahí está llegando a una punta de aguja hasta que la iglesia en la minoría tiene que llegar al punto en que sea, al punto de que sea el mismo tipo de ministerio que esta dejó. Porque cuando esta piedra de corona regrese, está hablando de la pirámide, dice la parte de arriba de la pirámide, dice que tiene como un espacio vacío ahí donde se va a sentar ahí en la pirámide. Dice, no solo es una tapa que se siente encima, es un pequeño saque y tiene que sentarse ahí porque derrama el agua. Y cuando viene, esta iglesia tiene que ser afilada. Eso es lo que está sucediendo. Por eso estamos pasando ahora. Afilamiento. Todas estas, las demás piedras en la pirámide, están puestas tan perfectamente que no se puede pasar una hoja de afeitar entre ellas. Pesan toneladas puestas ahí. ¿Cómo las levantaron? Ellos no saben cómo, pero fueron edificadas. Y acá arriba, cuando la tapa de la pirámide venga, la pirámide misma, el cuerpo de Cristo, tendrá que estar pulido. Noten esto. Cuando la tapa, el cuerpo de Cristo tendrá que ser pulido o afilado. Es el encajamiento final. Es Él encajando con ustedes y ustedes con Él, no dándonos cuenta por qué voy en esta dirección, pero lo puedo ver ahorita. Tenemos que estar dispuestos a dejar que Él nos afile, que afecte nuestro pensamiento, que afecte aquella parte de nosotros que todavía está tratando de controlar, porque Él sabe lo que se necesita. Ustedes ni siquiera saben que necesita ser afilado, Él sí. Confiamos en Él, ¿no es así? Cuando la tapa de la pirámide venga, la pirámide misma, el cuerpo de Cristo tendrá que estar afilado, no solamente algún credo o doctrina o cualquier otra cosa por la que hayamos venido. Tendrá que ser tan perfectamente como Cristo, al punto que cuando Él venga, Él y ese ministerio encajarán perfectamente. Entonces vendrá el rapto, la ida a casa. Los terminadores de la carrera. Los terminadores de la carrera. Amigos, es sobrecogedor cuando lo pensamos desde nuestro punto de vista. ¿Cómo pudiera yo alguna vez? Yo nunca podría. Y esto ha sido demasiado fantástico, pero no son ustedes, es Él. Es reconocer qué tan perfecto es Él. Qué tan perfecto es su plan. Lo que Él dijo que va a tener, Él va a tenerlo. ¿Creemos eso esta noche? Los terminadores de la carrera, Él no podrá poner un dedo sobre ellos. Satanás no va a poder hacer a cargo alguno contra ellos. Ahora, eso no es porque ustedes no cometen errores, es porque sus errores están bajo la sangre. Y lo que Él ha colocado dentro de ustedes nunca lo hizo para comenzar. Alguien diga, alabado sea el Señor. Yo sé que los mantuve aquí unos cuantos minutos adicionales esta noche, pero no los va a lastimar. Inclinemos nuestros rostros. Padre, estamos parados delante de Ti esta noche, Señor. Hay algo por dentro de mí. Está tan conmovido, Señor, por Tu palabra, por Tu presencia. No soy yo, Señor. Es lo que has colocado en mí. Señor, me has dado una carga que cargar. Y esa carga necesita ser descargada. Y Señor, le has dado a todos y cada uno de nosotros algo que llevar en esta vida. Pero hay muchas cosas que no nos has dado y de alguna manera el enemigo nos ha convencido de que de alguna manera tenemos que llevar esto solos o soportar esto, soportar lo otro. Padre, de ninguna manera estamos siendo lastimosos en lo que estamos a punto de decir. Señor, cuando nuestros hermanas y hermanos están pasando por algo, están tristes, estamos tristes con ellos, lo sentimos. Cuando ellos se regocijan, estamos regocijándonos justamente con ellos. Pero Señor, tenemos que mantener todo bajo perspectiva. En perspectiva. Señor, nos damos cuenta que Tú te llevas a nuestros amados cuando su tiempo en esta tierra ha concluido. Y sabemos, Señor, que nuestro tiempo llegará también y seremos llevados a casa y tendremos hijos y otros amados que estarán tristes que nos hayamos ido, pero habremos corrido nuestra carrera si no estamos aquí en el tiempo de Tu venida. Estaremos al otro lado un corto tiempo y regresaremos con los otros para recoger cuerpos. Pero Señor, podemos aferrarnos a cosas de nuestro pasado. Podemos ver hacia atrás y decir, esos son los días, y podemos ver hacia atrás y decir, ese era mi propósito en vivir, ese era mi gozo, ahora estoy sin eso, y nunca será igual por causa de eso, y eso es algo que llevaremos, que impedirá nuestra caminata. Esa es una carga que no deberíamos de andar cargando. Señor, deberíamos de contristarnos con un clamor piadoso. Deberíamos de expresar nuestro corazón y dejar salir las cosas. Lágrimas purificarán muchas veces. Nos lavarán. Pero, Señor, queremos ver hacia adelante como nuestro Señor lo hizo, como nuestro Señor Jesucristo lo hizo, por el gozo que Él soportó la vergüenza de la cruz. Padre, no queremos ver a la izquierda o derecha. Quizás no nos demos cuenta, pero podemos ver hacia atrás y podemos ver que esto nos sucedió o aquello nos sucedió y perdimos amados o lo que pudiera ser. Y podemos ver hacia atrás y dejar que eso nos pese. Pero Señor, esas cosas no es la intención de que sean un peso. Ayúdanos, Señor, a reconocer que si no hubiera sido por esas cosas en nuestra vida, que esos eran momentos de gozo. Esas fueron cosas maravillosas y te agradecemos por eso. Pero estamos presionando hacia la meta. Estamos presionando. No hemos terminado la carrera y no queremos que el pasado nos pese. Queremos vivir en el presente. Y queremos caminar en el presente y queremos estar en expectativa, no viendo hacia atrás, no viendo hacia atrás y queriendo una recreación de tiempos agradables que tuvimos en el pasado, sino viendo adelante. Nuestros mejores días están por delante. Tú mismo nos dijiste que las cosas que están delante de nosotros no han de ser comparadas con el sufrimiento y todas las diferentes pruebas y cosas por las que pasamos en esta vida. Así que, Señor, ayúdanos mientras corremos esta última parte de la carrera. Como dijo Pablo, como Pedro dijo, como diferentes dijeron cuando vinieron al final de la carrera, he corrido mi carrera, he peleado una buena batalla. Y hay un precio que me está esperando. Un premio, perdón. Señor, tenemos millones sobre millones de miembros de este mismísimo cuerpo que están esperándonos. ¿Qué vale para nosotros esta noche para seguir adelante, para mantener nuestro enfoque? Señor, para caminar en el Espíritu, de buscar tu liderazgo, Señor, de pedirte que hagas lo que quieras en nuestras vidas, que nos muestres cuál es tu voluntad para que podamos andar en él, en ella. Millones están esperando que nosotros hagamos nuestra parte. Ayúdanos a mantener eso enfrente de nuestras mentes cada día cuando nos levantemos. Ayúdanos a reconocer toda la gente que está contando con nosotros. Nosotros somos los que estamos parados en el escenario. La luz está sobre nosotros. Ellos han hecho su parte y han corrido su carrera bien. Pero todo es para nada si no hacemos nuestra parte. Que reconozcamos eso esta noche, Señor, que lo contemos como un honor y privilegio, Señor, de representar la parte que nos que llamaste a representar en esta última hora, uno en un millón. Yo ruego de que te muevas sobre todo y cada corazón, Señor. Te ruego, Señor, que si hay alguien aquí esta noche bajo el sonido de nuestra voz o alguien escuchando o que va a escuchar, que, Señor, donde estás lidiando con su corazón, Padre, que sean animados, que reconozcan, Señor, lo que tú ves en ellos no es lo que ellos ven en sí mismos, no es lo que el mundo ve, no es lo que el mundo de la iglesia ve, es lo que tú colocaste en ellos. Son tu arma secreta. Son tu misterio escondido siendo revelado en esta última hora. Ellos son los terminadores de la carrera. Ellos mantendrán sus hombros levantados, su cabeza en alto, y ellos presionarán hacia esa meta. Ellos alcanzarán la meta. Y la muerte será colocada bajo sus pies. Padre, sabemos que esa es tu palabra. Sabemos que la porción de este plan de redención que ha de ser representado en nuestro día. No podemos imaginarnos cómo pudieran posiblemente haberlo hecho. Nos vemos a nosotros mismos en nuestra humanidad y no podemos imaginar cómo eso puede ser logrado en nosotros y a través nuestro. Pero no es el que corre, no del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Es tu amor predestinado y electivo y propósito. Tú te has propuesto esto, Señor, y vas a obtener lo que te has propuesto. Ruego de que cada uno esté animado esta noche, Señor. Si alguien está un poco confundido o con el ojo turbio esta noche o han pasado por tiempos difíciles, altos y bajas, Señor, un solo toque de ti, un momento en tu presencia, Señor. Señor, lo cambia todo. Te ruego, Señor, solo un toquecito a todos y cada uno, que no haya una persona que se vaya de este edificio esta noche, Señor, sin entrar en contacto contigo, reconociendo que tu presencia está aquí. No hay nada más que necesitas hacer en nuestra parte. Ayúdanos a rendirnos esta noche, Señor, y decir, Dios, ayúdanos a hacer, a darte el cumplido más alto que un humano puede darte y decir, Dios, creo tu palabra, te tomo en tu palabra, haz lo que quieras esta noche, Señor. Toma esta creación, toma este vaso, toma este ser humano, esta carne, esta alma, este espíritu, y úsalo para tu reino. Úsalo para terminar tu gran plan el gran creciendo de tu plan de redención. Y úsalo, Señor, para traer libertad a la naturaleza. Sabemos que la naturaleza está gimiendo y en dolores de parto por la manifestación de los hijos de Dios. Y, Señor, estamos viviendo en ese tiempo, en esa hora. Que no perdamos de vista eso, Señor, esta noche. Que te creamos, que esperemos la excedente grandeza de tu palabra sea manifestada. Toca todo corazón aquí esta noche, Señor. Sana a los heridos, Señor. Padre, como vimos el miércoles pasado, esto está atándose a este servicio esta noche. Quiere sanarnos físicamente, espiritualmente y en el alma. Padre, si hemos nacido de nuevo del Espíritu, el alma ha sido liberada, el alma ha sido sanada, el alma ha nacido de arriba. Pero ahora el Espíritu necesita sanidad, la carne necesita sanidad. Apreciamos tanto la sanidad de la carne, sabemos que es un pago inicial, sabemos que está apuntando hacia la completa sanidad de nuestro cuerpo físico. Y experimentamos eso y te agradecemos por ello y lo apreciamos. Pero Señor, yo creo que lo que necesitamos más que nada, más frecuentemente, es que nuestro espíritu sea sanado. Señor, que esas heridas sean sanadas, sean enmendadas. Te ruego, Señor, que te muevas por el edificio aquí esta noche, Señor. Ministra a todo y cada corazón, Señor. Padre, queremos hacerte el amor y sabemos que ese es tu deseo, hacernos el amor a nosotros, Señor. Y Padre, pudieras haber hecho que planetas te adoraran, pudieras haber hecho que ángeles te adoraran, pero tu deseo era que tus propios hijos te conocieran y te amaran y te apreciaran, que te apreciáramos por quién y qué eres, que conociéramos de tu bondad, tu misericordia y tu gracia. Te ruego, Señor, por los jóvenes a los viejos esta noche, todos y cada uno de nosotros, que no haya una sola persona bajo el sonido de nuestra voz que no llegue a conocerte en tiempo presente, como Gedeón llegó a conocerte. Padre, si haces eso por un hombre bajo la sangre de machos cabríos y becerros, que de hijos e hijas de Dios que están terminando esta carrera, ¿no lo concederás aquí esta noche, Señor? Bendice a todos y cada uno, te rogamos. Te amamos y te agradecemos con todo rostro inclinado y todo ojo cerrado. Me pregunto si hay alguien que quisiera levantar su mano a Él esta noche y decir, Padre, yo quiero verte en una mayor medida, en tiempo presente. Yo quiero vivir en los días de la Biblia. Yo quiero vivir que estamos viviendo en los días de la Biblia. Yo quiero ver este mensaje siendo vivido en mí. Yo quiero que Cristo me llene. Y yo quiero que Cristo reciba toda honra y gloria. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Yo quiero que otros vean a Jesús en mí. Yo quiero ver el perfeccionamiento de este cuerpo. Yo quiero ver la manifestación de los hijos e hijas de Dios. Yo quiero ver prueba del poder de esta sangre para traer completa y total redención. Yo quiero ver eso en mi vida. Si esos son ustedes, levanten su mano a Él esta noche. Padre, ves manos levantadas en todas partes. Padre, es todo acerca de Ti. Tú nos has hecho tan grandes promesas y es tiempo de que nosotros cobremos. Es tiempo que digamos, Dios, aquí estoy, aquí. Úsame, me estoy rindiendo, Señor. Úsame como quisieras. No te estoy diciendo cómo usarme, solo estoy diciendo úsame. Padre, recibe honra y gloria. Oma a alguien a través de mí, bendice a alguien, trae la venida de la resurrección más cerca, Señor, lo que estás haciendo en nuestras vidas, en nuestra iglesia, para nuestra familia. Concédelo, Señor. Padre, te amamos, te alabamos, te damos toda honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé.